Información número 54. Hoy vamos a hablar sobre el fallo muscular y si este es necesario para realmente crecer. Pero antes, con un bonus, tres consejitos rápidos para tener mejores sensaciones entrenando. Lo primero, tema horario. El horario ideal, según la ciencia, es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Pero como todo, aquí hay un gran componente de estilo de vida. Depende de tu rutina diaria, pues primero, o tendrás que conformarte con la hora que te toque, sea por la tarde, noche o sea por la mañana temprano. Pero si puedes elegir, lo ideal es que lo hagas en torno desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Suele ser el momento o la franja horaria mejor para entrenar fuerte, ¿vale? Pero esto, como siempre, pues dependerá de cada persona. Si tienes un trabajo que es muy demandante, sobre todo a nivel estrés y tal, pues oye, lo mejor es que lo hagas antes de ir al trabajo. Pero como digo, esto depende de tu rutina y de tus prioridades. Segundo consejito, antes de ir a entrenar, lo mejor que puedes hacer para hacer un buen entrenamiento es consultar tu hoja de rutina, es decir, tu rutina, consultar tus marcas anteriores antes de entrenar. Las marcas anteriores me refiero a lo que levantaste la semana pasada o lo que levantaste en la rutina anterior o lo que deberías levantar hoy. Si tú vas ya con las ideas claras sobre qué pesos tienes que cargar y tal, pues luego es más fácil que no te nublen las emociones del momento, de la pereza, de tal y cual, y tú sepas ya, pues oye, yo voy a tiro fijo de que hoy voy a levantar tanto a tantas repeticiones y tantas series, ¿no? Pues a la larga eso marca una gran diferencia, ¿vale? El ir concentrado y preparado para lo que vas a hacer, que ir a lo loco y mirar allí de cualquier manera la hoja y empezar a tirar tal y cual. Y tercer consejito, ve andando al gimnasio si puedes, ¿vale? Si, hombre, siempre y cuando el gimnasio esté a 10, 15 o 20 minutos como mucho. Esto te ayudará a activarte, llegar ya a la temperatura adecuada y activo, básicamente, ¿vale? Y si vas en coche porque el gimnasio te queda muy lejos, pues tírate unos 10 minutos de cinta a un ritmo altito, 5, 6, ¿vale? Y así entrarás en calor y te activarás. Y ahora sí, vamos a hablar del fallo muscular. Vamos a ver si el fallo muscular es necesario para crecer o no. A ver, vamos a primero a conceptualmente definir qué es el fallo muscular. El fallo muscular básicamente es la incapacidad involuntaria de hacer una repetición más con buena técnica. ¿A qué se refiere incapacidad involuntaria? Se refiere a que aun por mucho que tú quisieras, aunque te hubieras una pistola en la cabeza, aunque te fueran a dar 10 millones de euros por hacer una repetición más, no podrías hacerlo, ¿vale? No porque tú no quisieras, sino porque es que no puedes, básicamente. Tienes ya la musculatura cao, ¿vale? Y eso hay que diferenciarlo de lo que es el fallo técnico. El fallo técnico es básicamente que la siguiente repetición que fueras a hacer no eres capaz de hacer una buena técnica. Normalmente en personas ya muy avanzadas el fallo muscular y el fallo técnico básicamente casi que son lo mismo, pero en personas principiantes no, porque las personas principiantes no son capaces de mantener la técnica cuando empieza a acercarse al fallo y hay una mayor fatiga, ¿vale? Dejando claro esto, ¿se puede ganar músculo sin llegar al fallo? La respuesta corta es sí. Hay unos estudios que salieron hace poco, bueno, relativamente poco, que bueno, que estudiaban que quedarse a una repetición del fallo básicamente producía la misma cantidad de hipertrofia comparable a llegar al fallo absoluto. ¿Qué ocurre? Que como todo, pues hay matices. Sobre todo, esto tiene mucho que ver o hay un gran componente o una variable muy importante que es la experiencia de la persona de la que estemos hablando. Una persona que es principiante, intermedia, novatilla, no es capaz de percibir realmente bien o correctamente a cuántas repeticiones del fallo está. Es decir, lo mismo cree que está a punto de fallar y quizás le quedan 5 repeticiones más. Y esto se ve muy claro pues cuando tratas a alguien en persona y dices, venga, la persona dice, no, ya voy a llegar al fallo. Y dice, no, una más. Y te hace 5, incluso 10 más, ¿vale? Entonces, la respuesta corta, ¿se puede ganar músculo sin llegar al fallo? Sí. De hecho, trabajando cerca del fallo es donde realmente se ha visto más sentido para ganar masa muscular, ¿vale? Independientemente de cuánta carga estemos cargando. Es decir, si nos quedamos entre 1 y 3 repeticiones reales antes del fallo, repito reales porque la mayoría no tiene ni idea de dónde está su fallo muscular, ¿vale? O su fallo técnico. Quedándose entre 1 y 3, pues básicamente produciríamos las cantidades óptimas de estímulo para generar hipertrofia muscular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya que hemos dicho esto, que hemos hablado esto, no vamos a llegar al fallo muscular nunca? No, error. Mira, el fallo muscular tiene una ventaja, ¿vale? Lo primero es que si eres muy novato y realmente vas hasta que no puedas más, pues te aseguras de que llegas al estímulo necesario, ¿vale? Porque como digo, la mayoría de veces o el mayor porcentaje de personas lo que cree que es el fallo no es el fallo y le queda más. Entonces, si va a reventar, es decir, a que no pueda ni mover un centímetro más la musculatura, pues nos estaremos asegurando de que realmente por lo menos se ha acercado al fallo. Seguramente esa persona, cuando crea que ha llegado al fallo y que no pueda, vamos, ni levantar el brazo, seguramente incluso ahí le podría quedar una o dos repeticiones al fallo. Pero bueno, no, nos quedaríamos en rango yendo como objetivo al fallo, ¿vale? ¿Qué problema hay o inconvenientes? Pues bueno, que sobre todo en ejercicios más compuestos, en ejercicios más complejos que requieren varios músculos a la vez, es decir, un grupo muscular, pues hay una mayor fatiga neuromuscular que se va acumulando, luego hay peor rendimiento en las series posteriores a la que se llega al fallo y al final pues hay mayor daño muscular real y más riesgo de cometer fallos o errores técnicos, ¿vale? O tener una lesión. Esto al final es matizable, ¿vale? Porque estos inconvenientes, si se tiene una buena programación del entrenamiento y realmente se da lo suficiente descanso y se mantiene una buena técnica, no tiene por qué haber problemas. Pero claro, aquí ya entramos en que la mayoría de personas que no son avanzadas, pues no son capaces de tener bajo control esto o básicamente no son conscientes de lo que están haciendo y al final tienen errores. Vale, entonces, ventajas. Por un lado tenemos que una persona novata pues puede asegurarse más de llegar al estímulo necesario, pero tenemos el inconveniente de que estamos como subiendo un poquito el riesgo de mala técnica, de posible lesión y que empeore un poco o que no se recupere del todo para el siguiente entrenamiento, ¿vale? Pero bueno, ¿esto quiere decir que una vez más que tenemos que quitar el fallo muscular? No, ¿vale? No. Lo que ocurre es que vamos a usarlo de manera estratégica, ¿vale? Sobre todo el fallo muscular vamos a usarlo en ejercicios de aislamiento, es decir, ejercicios que involucran una sola musculatura o ejercicios que son muy simples y muy sencillos de ejecutar donde es muy difícil hacerlo mal, tipo máquina, tipo cualquier cosa guiada, ¿vale? Entonces, en esos ejercicios vamos a ir al fallo, vamos a usar el fallo con más habitualidad, ¿vale? Y luego, por el contrario, en multiarticulares pesados, tipo sentadilla, peso muerto, press banca, press militar, en eso siempre vamos a dejar o vamos a tender a dejar mayor margen y no vamos a acercarnos tanto al fallo muscular, salvo en algunas ocasiones que estemos haciendo test. ¿Qué son los test? Pues básicamente para sacar nuestro máximo, para hacer como un examen donde vamos a decir, vale, ¿Cuánto es la carga que puedo mover con buena técnica máxima, ¿no? 1 RM, 5 RM, este tipo de cosas. RM es repetición máxima, ¿vale? Si sacas un 1 RM, es la única repetición que puedes hacer con cierta carga. Por ejemplo, en el peso muerto, RM de 160, RM de 180. Eso quiere decir que puedes levantar 180 a una repetición y ni una más, ¿vale? Con buena técnica, obviamente. Siempre hablamos con todos los levantamientos siempre con buena técnica, ¿vale? Entonces, recomendación práctica, reservar el fallo para las últimas series de los ejercicios más accesorios, ¿vale? Porque en la primera serie puedes dejar un poquito de margen, puedes dejar entre 1, 2 y 3 repeticiones antes del fallo, dependiendo de cómo de novato seas. Si eres más novato, intenta no dejar ninguna en la primera, que así te acercarás un poquito al fallo. O deja como mucho una, ¿vale? Y luego ya en la segunda, tercera serie, si hay tercera serie, pues ahí sí intenta ajustar al máximo para llegar al fallo. Es decir, que no puedes hacer ni una repetición más con buena técnica. En esa serie es lo ideal, ¿vale? Y lo usaremos también, de vez en cuando también usaremos ciertas técnicas para ir más allá del fallo. Técnicas como el rest pause, el drop set, la iso drop, en fin, este tipo de cosas que no sé si aún la hemos visto, porque ahora no recuerdo por qué número vamos, de formación, pero bueno, son técnicas de intensidad para que las conozcas que buscan llegar más allá del fallo muscular. Entonces, ¿qué hemos dicho? El fallo vamos a usarlo sobre todo en ejercicios accesorios que son sencillos, que son guiados. Para poner un ejemplo, tipo elevaciones laterales en máquina, pre-militar en máquina, en multipower, curl de bíceps, curl de bíceps en máquina. En fin, este tipo de ejercicios que van muy guiados y que básicamente es muy seguro ir al fallo porque es difícil hacer mal la técnica y porque involucra una musculatura pequeña en la que solemos ir a trabajarlo a altas repeticiones, y en altas repeticiones pues no es tan peligroso, ¿vale? Entonces, nada, eso, el fallo muscular es una gran herramienta o mejor dicho un gran estrella polar, ¿vale? Para tener en cuenta y seguirla y usarla para generar ese estímulo que necesitamos para crecer y adaptarnos y ganar fuerza. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene en el audio 55. Así que nada, un abrazo.